agradecemos la participación del doctor Abril y le confirimos la palabra ahora al doctor Damián Tebel, quien es actual de Cámara de la Contención Administrativa de San Nicolás, ex asesor legal municipal de la Ciudad Sarmiento y San Nicolás, ex subsecretario de Rentas y Reforma Administrativa y secretario del Gobierno de San Nicolás y docente de la Escuela Provincial de Arte de San Nicolás. El doctor Tebel nos va a hablar sobre emergencia y bonificación docente.
¿Escuchan? Buenas tardes, agradezco la convocatoria. Disculpen, pero yo estoy muy acostumbrado a los alumnos y esto no me va mucho. La idea es hablar sobre la emergencia y la modificación, pero quiero dejar un metamensaje de cierta forma transversal que tiene que ver con el Ministerio de las Instituciones, los principios para el diseño institucional y la necesidad de su adaptación a las nuevas realidades, y a su vez esta dinámica que genera situaciones de injusticia y que a lo mejor pasó el tiempo por sumamente mal. El estatuto del docente es una ley. Digo esto porque muchas veces hay áreas del sector público que carecen de un estatuto y que muchas veces hay toda una lucha de esos sectores por obtener el estatuto, que en definitiva es llevar a poner negro sobre blanco alguna serie de derechos, obligaciones y garantías mínimas. Digo esto porque hay, por ejemplo, los policiales no tienen un estatuto. Si no es para acordarse, vamos a rodar 2013 y después un montón de otras normas que vamos modificando en 2013. Y tampoco es de esto. La ventaja de un estatuto, si bien es algo más rígido, también permite tener una previsibilidad de cómo son las reglas. Es una ley, la ley 10.579. Esta ley, en realidad, es una ley del año 37 que tardó apenas 5 años en ser reglamentada. Y que la anterior es del año 57. La otra, aparte de haber estado durante mucho tiempo en vigencia, que duró 30 años, ustedes dirán por qué yo hago referencia a esto. En realidad nosotros vamos a hablar en un ratito lo que son las modificaciones por medio de contrato, hablando en el lenguaje de docente de realidad. La realidad no es la realidad, lo que yo siento. Una de las cosas que a mí siempre me, y a veces la cámara, en los casos que llegan, resulta interesante, es indagar por qué algunas cosas se expresan con determinadas palabras que el que no está en ese ámbito no entiende bien. Es decir, y muchas veces el que las usa en el ámbito donde se usan, tampoco las usa. No se habla de la pluralidad, pero la pluralidad tiene que ver con el estatuto del 57, no el del 57. El estatuto docente no es una ley que no se modifica, sino que ha tenido una serie de modificaciones muy importantes donde los casi 25 o 27 años que tiene. Hay una serie de normas que no hace falta referir, pero yo quería marcarles que viene a poco de darse en funcionamiento, perdón, a poco de ser sancionado, la ley 10.579, 35 leyes después salió una nueva ley que modificó 20 ya, de modificó 20. Y así sucesivamente, y estas normas se van modificando porque la realidad educativa va ser modificadas por otras leyes, como por ejemplo las vinculadas con la emergencia económica. La famosa ley de emergencia económica de la provincia de Buenos Aires, la época del señor gobernador, el Patacón, ¿se acuerdan? Esta ley, que es la que vamos a desarrollar después, tocó dos temas: licencia y
El artículo 10 de clasificación docente. De la clasificación, perdón, de los establecimientos educativos. Después de la emergencia económica vinieron otra serie de leyes más. 1324, bueno, hay una serie de modificaciones y eso va modificándose permanentemente. No con un nivel de profundidad en el cambio que digamos tenemos un nuevo estatuto, sino que sí se van modificando pequeñas particularidades. Y me parece bastante razonable eso, sí. Porque si nosotros abrimos el debate del nuevo estatuto, como la Argentina funciona, pues vamos a tener una supercomisión que va a debatir y dentro de 30 años va a estar todavía sin nuevo estatuto. A veces es preferible modificar los artículos por artículo. Y hay otras leyes que en el marco del famoso derecho normativo que decimos de ahora, en el término, hay leyes que no son del estatuto docente pero tienen una incidencia directa. Por ejemplo, la ley provincial de educación, la ley la nueva. ¿Por qué? Porque el estatuto tiene un escalafón designatario. No es lo mismo tener una primaria de primero a séptimo y una secundaria de primero a quinto que cuando son esos, a que luego me encuentre con una primaria de primero noveno, una secundaria, y después vuelvo a la primaria, entonces tercer ciclo, que hace si no me hago noveno, bueno, pase a tener directores propios que los designaron cuando estaban modificados el escalafón. ¿Sí? Pese a que el escalafón, el estatuto dice que las designaciones deben respetar la nómina que tiene el escalafón. Entonces, esta dinámica existe. ¿Y usted me dice que tiene que ver con el estatuto? Porque en realidad la ley, el hecho normativo, la educación y el derecho son una sociedad, responden a las circunstancias y las situaciones sociales, y es lógico que la ley provincial de educación, de algún modo, así como es lógico que la ley nacional de educación actual, la anterior de la federal, de la época de MENE, también incidiera en las provincias y a su vez está en el sistema de empleo público. Apreté más. Bien, decía, ruralidad. ¿De dónde sale el término ruralidad? Perdón, ¿hay alguien que está dependiente de la Dirección de Agricultura de la Agricultura de la Los docentes hablan de ruralidad. Pero uno toma el estatuto docente actual, la ley de sale de aquel viejo decreto de ley del año 57 que clasificaba a los establecimientos educativos básicamente en tres: urbano, rural y pista. A partir de la clasificación del establecimiento, es muy importante, según cómo se clasifica el establecimiento, va a responder a la bonificación. Al hablar de urbana, rural o de isla, el 53 de la retribución se compone por ubicación y dentro de la ubicación, rural y de isla. O sea, lo urbano no cobraba nunca. Yo podía tener una escuela dentro de la vida del 21 y en esos términos no cobraba ninguna bonificación por nada. Han dado, nosotros hemos tenido la oportunidad en una audiencia en la Cámara de escuchar que alguien decía que no le habían dado la bonificación a una escuela de Delta, de Marita, porque en el mapa no estaba pasado el río. Estaban ahí. Una cosa, bueno, esto ocurre. Clasificación de los establecimientos. Los establecimientos educativos no son todos iguales, no es lo mismo el normal, acá hay normal, nacional, provincial. No es eso que el centro de formación profesional 401, está por acá, que es un control de dominante durante el tiempo acá. Y a su vez tampoco que es lo de la vida de urgencia o de la escuela que está en el distrito en no. La gente no quiere, los padres no les da lo mismo y a los docentes no les da lo mismo. A partir de ahí hay muchos o pocos, si en primaria, si en primaria, si en secundaria, si los infantes no lo quieren, tienen profesorado. Entonces ahí se clasifica por niveles, modalidades, especialidades. Una escuela de integración, una escuela de chicos discapacitados, no todas cobran lo mismo, no todas son iguales. Como no son iguales, igual remuneración y igual tarea, diferentes escuelas, diferentes remuneraciones. Número de alumnos, también. Director de primera, de segunda y de tercera, el director de primera que tiene mucho más grados que uno de tercera y de poco. Y la última es, el criterio de clasificación, ubicación y dificultad de acceso o cobertura FOC, perdón, ahora explico que es FOC, característica de la ruta. Perdón, pero esto no se crean, eso es al año 99. Después vamos a hablar de cosas en el futuro. En el 99 se hablaba de ubicación. ¿Dónde llega? Ya no, rural, urbana, vehícula, sino pública. Dificultad de acceso. Hay escuelas que a lo mejor pueden ser que están relativamente cerca, pero hay un solo colectivo que va, y uno que vuelve otro día y que no lo va a hacer, y tenés que quedar ahí. Cobertura. La copia de la planta orgánica funciona. Te diga, la dotación de empleo que tiene un juzgado. Bueno, la dotación. Por tanto, va a los juzgados de día. Si votaste un expediente, si votaste más expedientes, si lo más que. ¿Sí? La copia. En el ámbito docente, la planta orgánica funciona de la escuela. Si tengo más divisiones, si tengo más chicos, tengo que dividir, tengo que unificar, va cambiando. A veces las escuelas tienen cobertura por dificultosa, porque la gente no quiere. Entonces, hasta el 99 la posibilidad de, a esa escuela que no está logro que nadie quiere ir, de darle una bonificación, es la. Lo que tenés que a lo mejor por este pequeño incentivo. Característica de la verdad. Este. Sumamente un criterio a ver, ¿cómo lo pongo? Según quién es el alumnado se abonaría nada, pero ojo, porque en realidad ahora uno de los argumentos que se suele utilizar al lado del título para defenderse en los juicios de los docentes de condiciones administrativas justamente que otorgarla es una discriminación hacia los alumnos. ¿Sí? O sea, los chicos son las víctimas, serían las víctimas de docentes por la administración. Es una cosa bastante interesante para analizar, en términos no muy difíciles. Ahora bien, tenemos las escuelas que se clasifican, tenemos los derechos de los docentes, uno de ellos es la remuneración. Asignación mensual, bonificación por antigüedad, bonificación por medio de favor. A esa es la que vamos a ver ahora. Vimos el lugar, la clasificación de la escuela y ahora vemos una de las tantas bonificaciones que pueden tener los docentes. Artículo 36. Se hará efectiva de acuerdo con la clasificación de establecimiento del DIE. ¿Sí? En el DIE me dice cómo clasifico y según cómo clasifico pago. Hay una escala, no es lo mismo una bonificación en la Villa 31, en Buenos Aires, que a lo mejor en el médico de la Recoleta. ¿Sí? Entonces, la bonificación puede ser mayor o menos, según la complejidad de la distancia. Doy ejemplo de Buenos Aires, porque seguramente ustedes y yo lo conocemos, yo no conozco los de acá, y ustedes es difícil que conozcan los de San Nicolás. ¿Qué pasó?
Provincia de Buenos Aires, la de emergencia, patacones. Sueldos.
Luego, hace muy cercana en el tiempo, hay una elevación de un proyecto de ley donde el gobernador logra que se modifique el artículo 10, el de la clasificación, que ayer venía diciendo ubicación, característica del alumnado, distancia, cobertura pobre, etcétera, y solamente ubicación y dificultad de acceso. Esto se modificó el estatuto, no es que suspendió la vigencia del artículo 10 del estatuto hasta que venciera la ley de emergencia, lo modificó. Uno de los artículos de la misma ley es el 12 que dice, bueno, hay un periodo de transición, si fuera a cambiar esto, ¿qué le dice la legislatura al director de escuela de entonces, que es el mismo de hoy? El director de la escuela dice con la corresolución fundada, las nuevas clasificaciones que entrarán en vigente el 1 de abril de 2012. Hasta tanto se mantendrán vigentes que caducarán el 21. A ver si se entiende. Yo tengo una escuela con clasificación de más llamada localidad 3. El 1 de abril empieza una nueva y la localidad 3 la pierde. Y empieza una nueva. Normalmente no es una persona. ¿Qué pasó? Había 120 mejoras
adecuadas de reglamentaciones del estatuto y en todas las leyes. Con lo cual, entre que se promulgó y se reglamentó con estos 120 días, empezaron a regir la caducidad de la fiesta. Porque los docentes no tenían ni la fiesta que caducó ni la nueva que puso, no pudieron estar reglamentadas. ¿Sí? No estaba adecuada el estatuto.
Pero además, con el tiempo, pero muy poquito tiempo después, sale una nueva ley, la 1354, que dice que mantiene la vigencia, la había dado la ley de emergencia, en los liderazgos, y después dice que no está la ley de emergencia. Y quedó modificado el estatuto del artículo 10, solamente con ubicación o dificultad de acceso. Medio desfavorable, clasificación. ¿Qué pasa?
Aparte de estas modificaciones, me parece que hubo, cuando hicieron la lectura, algunos olvidaron de modificar los derogados de autoridad. El estatuto es una. A ver. El estatuto es tan de largo y tiene una reglamentación más larga. Está acá intercalada. Para los que se demandan en la actividad docente, y hacen, o a lo mejor lo van a decir entre grupos, son bastante buenas las ediciones de los gremios, docentes de la provincia, o traen la ley y el decreto reglamentario interpelado juntos. Mientras que uno busca alguna ley de estatuto de alguna autoridad jurídica, va a tener la ley adelante y la puede dar. Como todos los salvo el Ministerio de la Torre de la Mesa, lo que es un momento incómodo ir de adelante y buscar después de la reglamentación. Este es un estatuto docente. Y en este estatuto, el decreto reglamentario, o sea que solamente el gobernador de Baja, por su sola firma, modificar el decreto. El decreto reglamentario. Este decreto reglamentario anterior decía que el director general aprobará el instrumento para la clasificación. O sea, ¿cómo clasifico la escuela? Cuando yo tengo un criterio, el director general lo aprueba. Los establecimientos serán reclasificados antes del movimiento de los años cada año. O sea, en teoría, todas las escuelas tienen que, todos los años, en todos los años tienen que decirse que tiene la anterior, tiene una nueva, tiene más o tiene menos. Todo lo que dice el estatuto y es lo que dice el decreto. ¿Y qué hay? Una comisión distrital. Pues es lógico que el director de plano se va a ir a la escuela revisada, si no está distrito, va a ser una comisión con representantes gremiales, del consejo escolar, de inspección, y van a decir: acá de escuela se tiene muchas otras cosas. Este dictamen, que este no es recurrible, este dictamen se eleva a la. La plata lo recibe, la escuela es el 13, lo recibe finalmente con eso para traer, para dedicar el acto. Hasta ahora, la experiencia mía en la Cámara, no hemos tenido ninguna, ningún caso de contencioso administrativo donde se cuestione una clasificación de un establecimiento anulatoria. O sea, hay que recurra el acto porque no le gusta. Normalmente son todas de reconocimiento de hecho, porque están pidiendo que lo reconozcan cuando no le sacaron la reconocimiento.
Los casos son del 2003, 2004. Están saliendo las sentencias de Cámara. Tres casos. Arauco, Sabatini y Acuña. Todas con reconocimiento de derecho. ¿Qué le piden al juez de primera instancia? Que le paguen la bonificación. Como venía. La sentencia ordena que le pague mientras se sustancie el procedimiento.
Una ley del año 2002 todavía no se sustanció el procedimiento para que las escuelas que clasificación. ¿Sí?
La sentencia fue recurrida. La sentencia que dijo:
la clasificación anterior no se demostró que es irrazonable. La ley lo dijo es: al 1 de abril caen todas. Con una resolución fundada, decía, pero en realidad no hay ninguna resolución fundada, directamente cuando uno tiene tiene los expedientes de la iniciativa de dirección de escuela, es la revisión, se remite en la dirección total, esta es la resolución dada que teóricamente debió evaluar si era muy fuerte, nunca se logró,
nunca se hizo hasta ahora. Tampoco se reclasificó realmente a los docentes, o al establecimiento imponente a los docentes. La demandada planteó una serie de agravios,
la sentencia arbitraria, porque dice que se aplica un régimen legal, está derogada. En realidad no está derogada.
Como caso. Plantea que la ley 12.267 derogó, y entonces la jueza de primera instancia lo quiso aplicar una ley que está derogada. Que la reclasificación que dijo no pago más no había sido arbitraria, que no se afectaba el derecho a la igualdad. Nuestro criterio fue:
la ley está 12.867 estableció un sistema donde a tal fecha cae y al día siguiente inmediato, que esta es la voluntad del legislador, la voluntad popular, comienza una nueva. La escuela que tiene tal clasificación la pierde ese día y luego tiene que tener otra. Alguien no tiene. O ninguna, pero que alguien diga que no la tiene. No es una desaparición. No es que desapareció del estatuto docente la bonificación. La bonificación del estatuto, la escuela 36 sigue conteniendo la bonificación prevista, el 35 lo sigue sosteniendo, la comisión distrital que tiene que clasificar las escuelas con esta ley 12.767 del anterior, sigue optando.
Y la bonificación debe ser reconocida.
Hay una bonificación que es el procedimiento especial. ¿Por qué? Porque anteriormente hay una sutil diferencia en que en el decreto reglamentario no dice que no es vinculante y en el decreto la resolución reglamentaria de la nueva ley dice que el dictamen expresamente vinculante, pero totalmente estatal.
Y ese es el famoso decreto 905 del 2002.
El gobernador le dice al director de escuela: usted va a aprobar el instrumento de clasificación, el criterio, cómo me la va a clasificar. Serán reclasificados a partir del 1 de abril. Lo que hizo en realidad, estamos viendo en la cámara, es que no hay una reclasificación al 1 de abril, sino que directamente la decisión es el 30 día inmediato anterior, el 1 de abril, a lo cual anterior. Y lo nuevo no ha aparecido, o normalmente no aparece. Sigue vigente el deber de la dirección de escuela de todos los años, antes del martes, el viernes, al docente reclasificar la persona. Eso sigue estando en la ley. No hay una construcción jurídica de una sentencia de una cámara.
Y tienen 20 días para resolver. ¿Qué pasa si en esos 20 días no resuelven?
Es un tema que da el docente, voy a acostumbrarse a buscar un abogado y el abogado a empezar a buscar las normas del procedimiento, no las normas del proceso, porque los procesales civiles y comerciales penales y los contenciosos en menor medida son contenciosos. Pero hay que empezar a ir no tanto al tribunal, sino a la dependencia burocrática, para aquellos que empiezan a tomar casos que tengan algún administrativo. Porque si no, muchas veces ocurre que cuando el abogado intenta saltar y llega al juicio, el despacho, ya aquello no lo hizo y es muy difícil a veces volver a hacerlo.
La resolución dio tres pautas.
El gobernador le dijo: usted tiene que editar el instrumento para clasificar. Dio tres pautas. A tiempo. Villa de Marqués, bastante cuadra. Distancia y tipo de camino al centro urbano. Interesantísimo el debate que tuvimos en Sabatini, que ¿qué es el centro urbano? Yo podría decir, bueno, hay un tema, por cierto, la dirección de escuela dice que el centro urbano, que es lo que dice el propio director de escuela, no se aplica en los centros urbanos. Se aplicaría en una escuela rural o de isla, o sea, en un centro urbano que sea la ciudad del distrito. Pero, por ejemplo, una escuela dentro de una villa de emergencia, en la zona Santa Rosa de San Nicolás, que será a 8 cuadras de San Nicolás, a 8 kilómetros del centro de la ciudad, porque es larga, no debería tener, porque el centro urbano está dentro del mismo, ¿entiendes? El centro urbano, como está dentro del centro urbano, no hay pluralidad o modificación por medio de dentro de los dos.
Y después, la existencia no de medios de transporte público. Los criterios son bastante similares a lo viejo, lo único que ahora fija en Villa o a 11 cuadras. En resumen,
la ley de emergencia, que después quedó como la de emergencia, estableció una fecha concreta de caducidad. Pero después el director de escuela tenía que decirlo que venían la nueva normalmente no ocurrió. O ocurrió con muy contadas, fueron muy pocas. A fuerza de ser instructor, reconozco que en muchas escuelas, como no se clasifican normalmente, la realidad hacía que una vieja escuela rural estuviera con el paso del tiempo, 30 años después, en el medio al lado del campo. No era una escuela rural y tampoco tenía condiciones como para. Pero como no se hizo, esa reclasificación a más de la docente que es el estatuto, tomaron una decisión que fue cortar algo. El problema es que cortaron algo y lo que uno ve en la cámara es que llegan los expedientes de docentes que tienen en el 2002 que les paguen la bonificación.
Entonces, encontramos una frase, no nos encontramos con una derogación del esquema clasificatorio, sino con un sistema bifronte de caducidad de clasificación y sus siguientes puestas más. O sea, porque yo seguramente pienso, el legislador en esa época no le habría sido muy sensible decir no hay más durabilidad. Pero seguramente lo que dijo es, en la emergencia le doy para que para que dé de vuelta, analice de vuelta la escuela y las que están mal, no las de las que teníamos, que las de y le pongo una fecha, se calientan y empiezan a mejorar. Se darán cuenta que las nuevas fueron menos que las que siguieron. Uno de los argumentos es el tema de la igualdad. ¿Por qué? Porque con los expedientes que estamos viendo de Arauco, Sabatini, Acuña y algunos otros más, hay bastante, hay una ruptura de la igualdad de los docentes. ¿Por qué? Porque hay escuelas que sí obtuvieron la carta administrativa. Hay escuelas que sí tuvieron acto administrativo que dijo que tenía certificación. Y otras que nunca tuvieron ni un sí ni un no, nada. Y esto que obligó al litigio. Y esto que generó que en este Arauco, no, pero sí en el siguiente, vamos a ver que estaba aquí, nosotros debíamos rompiendo la regla general de costas del 51, y en paso en la causa se llama ascenso, que es el corte, que empezó a habilitar la posibilidad de que los jueces empecemos a ponderar la generalidad y malicia. Ustedes saben cómo se salió, ¿no? Regla de costas contagiosas. Costa por forma correcta. Salvo que le den a luz. Nosotros no estamos imponiendo el tabatín y las costas al abogado del fisco porque es lo otro que le debe malicia, sino que se está empezando a ver que muchas veces la administración la determina generando casi en que le dé malicia que un docente no le un docente, un administrado o bueno, no me la palabra oficial de no, un ciudadano tiene que dar una respuesta y si no la das a veces se puede ver el procedimiento administrativo que no hay razón para no darla, que en realidad no se la están queriendo dar. Entonces, en Sabatini pasó eso. Ese Sabatini.
Sabatini, escuela S27, San Juan es una ciudad que se unía sobre el río, a la vera de la localidad del río de Aguarote, en el caso de Paraná. El sector fue muy fuerte, ahora están en de los aerúpicas que las humillan, pero por ahora hay más de fertilizantes, una reformación de situaciones ambientales bastante complicada, y hay tres villas, Piolín, Pescadores, Tercuerto, había otra villa más que se llamaba rodilla.
A una cuadra y media de la Villa Piolín estaba esta escuela. La sentencia fue un trato discriminatorio.
¿Por qué? Porque hay escuelas que dan, a las cuales le dan facturas de escuelas que nunca tuvieron nada que hacer.
Le da la bonificación. La diferencia es que en la otra le dice, padre de la que estaba, quedará, padre de la que estaba hasta que determine. En esta, la sentencia de primera instancia dice, padre de la que estaba hasta que determine, pero no puede darle a menos que dos. Allá, nada que ahí para abajo no puede dar. Obviamente, uno de las grandes agravios es, bueno, puede ir a para decirle, ¿qué pasó en esta escuela? O mejor dicho, ¿qué hizo la
lo que hizo fue tomar la reglamentación que había hecho el director de escuela y la aplicó. Había una, hizo una, fue cuando se desplazó hasta el lugar y hizo la reglamentación del lugar, que realmente dijo. La vida de la policía que hace, le dio un informe a la asistencia de la municipalidad, le dio un informe a la parte de obra pública de la municipalidad, de la parte del urbano, pero como le dice la escuela, con ámbito del lugar.
¿Y qué pasó? Y me vuelvo a la anterior. Volvió a plantearse el tema de la riqueza de vida en la audiencia del 12867. Pero en realidad, el planteo es.
La ley 12.467 derogó el sistema de
derechos. Nosotros ya habíamos dicho en Araujo que no. Y en este volvimos a decir lo mismo. Pero ahora,
¿qué hicimos? Así como una vez nos vimos que era la ruralidad, viendo a dónde estaba, a dónde había surgido la palabra. Bueno, vamos a ver los fundamentos de la ley. La ley dice, entre los fundamentos, que para llevar el proyecto, el estado de emergencia administrativa, financiera y económica. Porque planteó que se había escuchado los agravios. Es una ley que no tiene nada que ver con la ley de emergencia económica. Empezamos a ver los fundamentos, el estado de emergencia hace imprescindible adecuar todo el espectro de lo normativo, todo.
No está mal, pero si es así fue escrito, es así, no hay por qué cambiarlo. En ese contexto, ¿cuáles son los objetivos?
Solvencia fiscal, equilibrio fiscal y las deficiencias e ineficiencias del sistema.
Con base en todo ese componente de fundamento, en ese orden de ideas, ¿qué dice? Régimen de desfavorabilidad.
O sea, ante determinado concepto, vamos a tocar la
ruralidad. Comité de ruralidad. Sí, ya también, ya no te preocupes. Pero ¿qué pasa?
Es cierto que el ejecutivo de la provincia en ese momento planteaba derogar. El esquema de comillas. Pero en realidad dicen, no es derogar, no derogó la ley como se tiene en la parte estatal,
sino que dice derogar modificaciones sobre desfavorabilidad
en determinados supuestos, con lo cual la tarea estatal, anulado todo el sistema de desfavorabilidad, sino que vamos con la probabilidad de ser destino de nuevo, que no habría empiezan a nuevo, y sobre todo vamos viendo a esta sí, a esta no.
No. Y esta es una referencia. Hay un caso sumamente interesante, nosotros lo usamos bastante en Sabatini, que es Lunati, es de Corte, con dos votos interesantes de la doctora Cobal y de Soria, donde hablan de hay una ilegitimidad en la omisión de la dirección de escuela de Juan Soler. ¿Sí? Eran escuelas de una dentro de la autoridad penal, a las otras sí lo había dado y a esta no se lo había dado.
La obviamente no se la puede dar porque obviamente invade la zona de la administración, o sea, no va a ser nada.
Y la rompe, dice, este equilibrio entre los declarados desfavorables y aquellos que no llegaron a ser nunca. Están en la nebulosa, ¿se escuchó o no? Como nunca se resolvió, hay una situación de ilegitimidad por una ruptura de la relación de igualdad. Confirmamos, lo confirmamos. Lo único que dijimos es,
como el estatuto docente dice que todos los años hay que reclasificar, en este dijimos una cosa, en Sabatini, y en el otro dijimos otra, pero con la idea es la misma. La dirección de cura no se puede manejar por la sentencia de la Cámara que le dice que la tu obligación está en la ley, con lo cual, mientras tanto, se le paga hasta que se retire. O la otra, que es la cuña que era el siguiente, es lo que ocurre, a ver, quiero volver un poquito atrás. A ver si se entiende bien. La Dirección General de Panamá puede clasificar una escuela con la categoría que le parezca, sin que los docentes tengan al menos la oportunidad de salir de aquí. Me parece que es lo que me da de esto significa que la reclasificación de las escuelas, teóricamente por la ley, ni siquiera por la ley en todos los años, debería prever una instancia donde los docentes puedan ser oídos. No lo veo personalmente, sino para dar un aviso. Y si le das a la realidad 2 y no la crees, tiene que ser notificado para que ellos puedan oponerse a que sea 2 y no 3, o la 3. O sea, hay un mecanismo acá que implica una dinámica anual, si no se hace, que estalló en realidad con la crisis del 2001-2002 y con la ley. Pero en realidad esta situación se venía dando, no activamente para la administración porque pagaba cosas que no había que pagar, pero terminó pasando al otro lado, que fue dejando de pagar absolutamente todo y salvo algunas cosas, algunas políticas que estaban recibiendo.
Este es un jardín, este que está sostenido es más cómodo,
como ver un jardín de infantes, lo crean dentro de una escuela que sea normalidad para no se la dan. ¿Sí?
En el barrio Matadero.
La escuela tenía que saber. Cuando reclama esto, la docente de la escuela, no se recibió nada, obviamente. La Dirección General de Escuela recibe el dictamen del distrito en el año 98, ya que no estamos hablando de contingencia ni nada, pero mucho antes. Nunca resuelve. Cuando lo resuelve en el 2002 de septiembre, no notifica. Cuando se notifican los docentes, de los que están. Pide desde el 95, para que fuera por el otro lado, y terminó así esta situación en la familia. Y se plantea una restricción. Nuestro criterio con la restricción fue: desde que el dictamen de la Comisión de Disciplina está para adelante, si la administración no resuelve, el docente no puede hacer nada más que a los únicos de los mientras tanto no puede, desde el punto de vista de que pierda el derecho. Digo, fue pues, como tuvo desde 98 hasta el 2004, como tiene la revocatoria, y no se ha dicho nada, y yo sepa si la administración no resuelve, con silencio, con objetivo, todo se espera. Por uno, para acá, debía docentes que decir, no necesariamente de la bonificación, sino la clasificación. O sea, diga con esa clasificación, clasifique esa escuela, no, déme la localidad, clasifique nada. Si la clasifico, me va a poner por la documentación. Digo esto porque muchas veces hay una tendencia a pedir el derecho, pero no a instar. Un docente que fue colocado durante muchísimos años, estuvo como director, pero él no entró por concurso, no entró por el estatuto, sino que lo pusieron ahí porque son los casos de. Tercer ciclo, de ser un noruego, que empezaron a estar en la primaria, después se descartaron, después se hicieron un propio director y después eso se resolvió con la secundaria, con media. Esos jefes, esos directores, ¿qué plantearon cuando llamaron a concurso? No, nosotros estamos acá. No, pero usted tenía derecho, usted se queja que la dirección de escuela no convocó a concurso. Está ocupando un lugar de concurso, sabiendo que no se sabe. Usted tenía derecho a pedir el concurso. Obligar a la dirección de escuela a que dan el concurso y usted se presenta. No puede. Ahora que viene el concurso, después de tanto tiempo, están actuando como están haciendo lo que y si está concurso, usted, en base a su derecho a presentar su tributa, a no querer concursar y llevar su tributa. Hay derecho a la red de presentar la red. No solamente a quedarme mientras estoy cómodo también cuando. Una misa mejor.
dos cositas. Hay un... una cosa.
Que ustedes estén escuchando algo del legislativo en Nueva York, a la gente de Rox, y a Dulce, es una consecuencia inmediata de la decisión de los legisladores de Nueva York. En la Constitución Constituyente dijeron, vamos a abrir el pueblo, que no es solamente en la casa. La decisión del líder institucional, muchas veces no parecen neutras, para muchos, y es una. Es impensable, y lo decía yo en el consejo en un congreso tan grande que tenía. Es impensable, 20 años atrás, que los docentes de jardín de infante 924 o de la escuela GTB 17 del 4 tuvieran la posibilidad de tener relativamente cerca un ámbito donde llevar su pequeño edificio, porque hace 15 años en la Universidad de los 3 no había lugar, no había, digamos, no había abogado, vamos a decir, claro, que tomaron tanto esto para entregarse luego a otro abogado como ustedes para que la plata lo tomara, en caso de una diferencia de una administración por autoridad de todo docente, claro. Y esto se abrió con la decisión de 94. Celebremos esa decisión, hay material, hay casos, que eso queda, y básicamente quiero recordarles que además de los ocupados que están en las oficinas de la Administración Pública donde está el procedimiento, hay que estar viendo ahí. Pero abogado, soy abogado de la Universidad General y muchas veces el abogado de la universidad defiende lo que puede cobrar, lo otro ya está hecho mal y no le queda otra que no sea como puede. Y ustedes, cuando tengan un potencia, un lado público, también puede pasar así. Traten de ir a donde están, donde empieza la situación del mismo. Porque cuando le llega a 40 ya va a estar el centro educativo cerrado, y ustedes van a ir a lo sumo con una mandatoria, porque no les gustó lo que de renta, o van a venir con una percepción de reconocimiento de ellos, porque están más, más en el aire todavía, o a los otros, o van a venir con un amparo, como van a terminar devolviendo las costas, que a los sanitarios normalmente son a cargo de la administración, por muchas veces la mora. Absolutamente. Pregunta, si no, cero.